SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Hoy ya no habrá huelga en el sector ferroviario. Los sindicatos mayoritarios han desconvocado los paros que ayer afectaron a miles de usuarios tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes que refuerza las plantillas y redobla la inversión en el mantenimiento de las vías. El gobierno se ha comprometido a gastar un 77% más de aquí a 2030. También prometen más personal para llevar a cabo esas labores. En los próximos 5 años crearán 2.400 plazas nuevas para mejorar la gestión ferroviaria. Estas serán las principales reivindicaciones de los grandes sindicatos, que hablan ya de un acuerdo histórico con el que Transportes zanja la huelga en plena crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y de Gelida.
Una crisis en la que los españoles suspenden la gestión del gobierno, es lo que revela el barómetro de 40DB para la serie El País que publicamos esta mañana.
José Luis Astreola.
Hola, buenos días. Según los encuestados, Adif, el gobierno y Renfe son, por este orden, las tres instituciones que peor han respondido. Suspenden también los representantes políticos, tanto Pedro Sánchez como el ministro Óscar Puente y el propio Feijóo. Solo aprueba el presidente andaluz.
8 de cada 10 viajeros se plantea cambiar de medio de transporte y dejar a un lado el tren, y una amplia mayoría asegura haber sufrido retrasos o cancelaciones en cercanías y larga distancia. Eso sí, el porcentaje varía mucho en función de la orientación política del encuestado. Jordi Fàbrega.
El barómetro desvela que el descontento con el servicio ferroviario es mayoritario. Hay un 68% de los usuarios habituales de los servicios de cercanías que asegura haber sufrido cancelaciones o retrasos en el último año, y entre los viajeros de AVE y larga distancia también son más del 60% los que han sufrido estos problemas. Es una situación que lleva a una amplísima mayoría de viajeros, a un 80%, a plantearse usar sistemas de transporte alternativos. Las quejas se extienden al exceso de viajeros en horas punta en los servicios de cercanías o a la falta de información sobre incidencias en los trenes comerciales. Son quejas generalizadas, pero que varían de intensidad en función de la adscripción ideológica. Por ejemplo, los votantes de Vox y del PP dicen sufrir retrasos más a menudo que los que votan a los partidos de izquierda, o a la hora de valorar el sistema ferroviario, aunque un 58% dice desconfiar de él, esta desconfianza es amplia entre los votantes de la derecha, mientras que entre los que apoyan a partidos de izquierda son mayoría los que le siguen dando crédito al sistema ferroviario.
Además de la entrega sobre la crisis ferroviaria, hoy también publicamos el barómetro electoral de 40DB, que dibuja un escenario muy parecido al que salió de las urnas el domingo en Aragón.
El PP, con más del 31% de los votos, se mantendría como la primera fuerza, pero se deja 2 puntos respecto a las últimas elecciones, 3 décimas en este último mes. Vox sigue siendo la fuerza que más crece, y crece por 4º mes consecutivo, suma 5.5 puntos, alcanza un nuevo máximo. Ya está en el 18% de los votos. Atrae al 15% de quienes votaron al PP la última vez. A la izquierda, el PSOE pierde 4 puntos respecto a las elecciones de 2023, se queda en el 27,7%, aunque ha crecido en este último mes. Sumar solo conservaría la mitad de los apoyos que obtuvo en las últimas elecciones.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar esta mañana un anteproyecto de ley de gestión pública sanitaria con el que el Ejecutivo quiere frenar la privatización de la sanidad en las comunidades.
Noticia que les adelantó anoche la SER: este anteproyecto derogaría la ley de Aznar del 97, la que abrió la puerta a modelos como el de Quirón o el de Alcira, el de Rivera Salud, en la Comunidad de Madrid, y busca dejar la privatización para casos excepcionales. La norma incorpora un mecanismo de evaluación previo y obligatorio, y también el seguimiento de los requisitos de calidad. Falta, eso sí, que el proyecto tenga apoyos para poder salir adelante.
Y hay otra cosa que el Consejo de Ministros prevé aprobar esta mañana, y es la declaración de zona catastrófica para todas las provincias afectadas por los temporales desde el pasado mes de diciembre. El decreto permitirá activar las ayudas económicas, que solo se podrán calcular cuando pasen del todo las borrascas y se puedan evaluar los daños. Redacción en Andalucía, Diego Suárez, buenos días.
Buenos días. Se activa ya el mecanismo para reparar el daño causado por los temporales y que han dañado especialmente a Andalucía. Según ha sabido la SER, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de hoy la declaración de zona catastrófica para las provincias más afectadas. Es un primer decreto que activa las ayudas y que tendrá continuidad en el Consejo de Ministros del próximo martes, una vez termine el episodio de borrascas y se concreten las modificaciones legales para que lleguen todas las ayudas. Es, por tanto, el primer paso para acelerar la ayuda comprometida este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que deberán coordinarse con las ayudas de la Junta de Andalucía, que ya ha anunciado una modificación de sus presupuestos para priorizar los daños del temporal.
Está empezando el martes, es 10 de febrero.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La crónica política se escribe todavía por el que sigue siendo el gran asunto, la victoria del PP en Aragón, que dependerá mucho más de Vox para poder gobernar, y la escasa autocrítica que ha hecho el Partido Socialista tras igualar su peor resultado en esa comunidad. Por lo pronto, el día después de las elecciones ha dejado un PP que habla abiertamente de negociaciones con la ultraderecha y que intenta marcar sus límites ante un Vox crecido porque sigue batiendo récords. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Áñez, buenos días. Feijóo quiso frenar ayer los aires victoriosos de Vox.
No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros. Lo que acordemos de forma razonable se hará. Y lo que no acordemos porque no está en la Constitución ni en las leyes, no se hará. Vox no puede convertirse en un muro.
En Génova quieren tomar las riendas de las negociaciones, pero para los de Abascal, ellos han recogido la victoria moral.
Señor Feijóo, ya está bien. Cambien de rumbo y nos encontraremos. No se hace lo que diga la minoría. Bueno, bien. Pero no se desprecia todo lo que diga la minoría. Por cierto, una minoría ya muy mayoritaria, que ya ni nos doblan. Pero queremos un cambio de rumbo sustancial en las políticas principales.
En Vox hablan, por ejemplo, de las políticas medioambientales, la inmigración y las vicepresidencias. En el PSOE creen que la ultraderecha se multiplica gracias al Partido Popular, al que ven perdedor, y relativizan su derrota. La portavoz socialista es Montse Mínguez.
Convocar unas elecciones para perder escaños, acabar peor de lo que estaba, eso es un fracaso estrepitoso. Eso es una estrategia fallida del Partido Popular. Al Partido Socialista le ha faltado tiempo, pero la política es muy larga.
Jorge Azcón dijo ayer que no se arrepentía de haber convocado elecciones y que tocaba ponerse el mono de currar y negociar, mientras Pilar Alegría asumía ya su papel en la oposición. Radio Zaragozana, García Cortés, buenos días.
Buenos días, porque Vox ha movido ficha y en las últimas horas ya ha advertido a Jorge Azcón que quieren entrar en el gobierno de Aragón, negociar lo antes posible y no a cualquier precio. Exige consejerías con estructura y presupuestos, pero el Popular no explica a qué está dispuesto a renunciar para asegurarse el apoyo de la ultraderecha que le permita volver a ser presidente. Jorge Azcón ayer no salía de lo que ya parece su mantra.
Las normas y las reglas de la relación, cumplir la legalidad, competencias y el mínimo común.
La constitución de la mesa de las Cortes prevista para el próximo 3 de marzo será la primera prueba real de la relación entre PP y Vox en esta legislatura.
Los resultados electorales no me permiten gobernar y por eso hoy les digo, voy a desempeñar y voy a hacer la oposición desde las Cortes de Aragón.
Por su parte, la socialista Pilar Alegría dejaba claro ayer que no piensa allanarle el camino. La exministra no está dispuesta a tender la mano al PP para evitar un gobierno con la ultraderecha.
Los escoltas del expresidente valenciano Carlos Mazón desmontaron ayer otra de sus mentiras sobre lo que hizo la tarde de la Dana, en la que murieron 229 personas. No pasó la tarde trabajando en el Palau. Allí estuvo apenas 10 minutos, justo antes de salir hacia el CECOPI.
Los dos escoltas que declararon ayer ante la jueza contaron también que cuando llegó al Ventorro les pidió que se fueran y que, aunque no era habitual, tampoco les extrañó.
Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. Los agentes declararon que desde el día anterior tenían en la agenda privada la comida de Mazón, que nunca se planteó suspenderla por la alerta. No acompañaron a Mazón al restaurante porque les pidió que se fueran, algo que, aunque había ocurrido otras veces, no era habitual. Sobre las 7:20 de la tarde, el chofer les comunicó que le habían llamado para recoger al presidente y los escoltas regresaron al Palau, a donde Mazón llegó a las 8:10. Les dijo que enseguida bajaba. Los escoltas aseguran que no le vieron especialmente preocupado ni rápido. Dijeron que iba normal. A las 8 se dirigieron a la Eliana, donde está el CECOPI, y de camino recogieron a su jefa de prensa. Llegaron a las 8:28. Cuando ya se había enviado el S-Alert, media provincia estaba anegada y había muchos desaparecidos. Los escoltas se quedaron en la puerta esperando.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
En Canarias, la policía ha detenido a un médico de urgencias en Las Palmas por agredir sexualmente al menos dos pacientes en su consulta. Según las denuncias, el médico de 37 años aprovechaba su condición profesional y el estado de vulnerabilidad de las víctimas tenía antecedentes por hechos similares. Redacción en Canarias, Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días. Las víctimas denunciaron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias. El facultativo actuaba con abuso de su posición profesional, generando en las víctimas un estado de parálisis y confusión ante la situación, sin capacidad de reacción inmediata. El médico fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quedó en libertad con medidas cautelares, prohibición de comunicación y aproximación a cuatro víctimas, mientras la policía continúa investigando por si hay más víctimas en otros centros de salud.
Y de la crónica de tribunales, el juez que investiga la trama de narcos del ex jefe de la UDEF, que ayudó a colar en España 73 toneladas de cocaína, pidió la detención del cabecilla porque Interior no tenía brazaletes telemáticos para evitar su fuga. La falta de medios, de hecho, obligó al juez a mantener la pieza secreta durante unos días. Javier Bañuelos.
Sí, este cabecilla, este presunto narco estaba en libertad precisamente por un error procesal de la Audiencia Nacional y ahora con el nuevo informe de asuntos internos, el juez de Jorge entendía que la implicación de Ignacio Torán en esta trama de narcotráfico quedaba acreditado de forma contundente. Por eso, ante el agravamiento del riesgo de fuga, el juez de la Audiencia Nacional pidió al Ministerio de Interior que le instalasen un dispositivo telemático para evitar su huida. Se pidió, pero sin éxito. El juez, en el auto al que ha tenido acceso la cadena SER, muestra su malestar al comprobar que no existían equipos disponibles por más que lo intentó. El juez deja por escrito que tuvo que acordar la causa bajo secreto porque, de no haberlo hecho, dice, y ante la indisponibilidad de este dispositivo telemático, habría existido un alto riesgo de fuga. Desde la Policía Nacional aseguran a la SER que nunca han utilizado este tipo de dispositivos telemáticos para sospechosos vinculados al crimen organizado.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hoy las noticias en este tramo de radio nos llegan desde Baleares. Mamen Municio, buen día.
Hola, Ángels, buen día.
Y desde Andalucía, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días, Ángels. Mira,
me quedo contigo, Elena, y con esa ola de colaboración ciudadana que ha permitido a un malagueño recuperar sus maletas robadas.
Yo creo que es una de las pesadillas de los viajeros, sí, que se pierdan las maletas.
Pone,
¿no?,
de muy mal humor.
Sí, sí. Bueno, pues hemos conocido una bien rocambolesca historia del malagueño Carlos en el diario Sur. Desaparecen cuatro maletas cuando regresaba con unos amigos de Islandia. Hacía escala en Barcelona, aunque facturó el equipaje directamente a Madrid. Cuando llegaron, vieron que faltaban esas cuatro maletas y presentaron reclamación a Iberia. Por precaución, habían metido un AirTag, el localizador este de Apple, que muchos usamos para no perder la llave. Como no recibía respuesta, pues llegó a ofrecer a través de redes sociales 100 euros a quien encontrara las maletas, además de presentar denuncia ante la policía. Y es que sospecharon de un robo, ya que al tercer día, Ángels, vieron como una de las maletas emprendía viaje hacia Murcia, hasta la estación de autobuses. Agentes de la policía pues llegaron a ver cómo una persona iba andando por la calle con la maleta, así que el presunto ladrón fue detenido. Imagínate también el susto para el ladrón que va con su maleta tan tranquilo, robada, y bueno, pues lo trincaron.
Y que poco se imagina que lo habían pillado.
Hombre, claro, y es que este malagueño ha descubierto un truco para futuros ladrones de maletas. No tengas un iPhone si te dedicas a eso, porque se puede activar el AirTag.
Ah, vale, muy bien. Una mallorquina se ha vuelto viral tras contar en redes sociales lo que no debes responder en el examen de conducir.
Sí, la joven ha compartido en un podcast el momento más surrealista en su prueba práctica de conducir. Contaba entre risas que el examinador le hizo una pregunta directa y bastante básica. ¿Qué accesorios tiene el coche? En este momento cuenta, se quedó en blanco y lejos de responder, pues con la fórmula aprendida en la autoescuela, soltó lo primero que se le pasó por la cabeza.
¿Qué accesorios tiene el coche? Y yo, ay, Feshi. Voy a mirar en mi profe y yo, un llavero, una rueda de repuesto. Yo creo que mi padre no tiene, pero... Vale, vale, suficiente. Un pum menos.
Un llavero, la hemos escuchado. Una rueda de repuesto. Bueno, pues la respuesta del examinador, un escueto vale, suficiente. Y bueno, la mallorquina que había perdido los puntos en el examen. Si le vuelve a ocurrir, está de seguro, Ángels, que se acuerda de la respuesta. Chaleco, reflectante, baliza, la V16 y la rueda de repuesto o quita antipinchazos y documentación completa. Así que nada, que lo apunte para la próxima.
Pero me encanta lo del llavero o un vaso de café abandonado. Claro, si objetos dentro del coche hay muchos.
Cualquier cosa.
Claro. La historia de un joven almeriense, un joven, masculino, al que el Servicio de Salud Andaluz le ha citado para una revisión ginecológica.
Pues sí, ha hablado con nuestros compañeros del Hoy por Hoy Almería. Le llegó a Abel, que se llama así, una carta del SAS que le citaba para el cribado de detección precoz de cáncer de cuello de útero.
Ver una carta donde dicen, estimada señora, le invitamos a participar a un cribado de prevención de cuello de útero, pues un poco impactante. Y más a las 8 de la mañana, sin un café.
Imagínate, llegó a imaginarse mil cosas porque durante un tiempo él achaca eso, que se mudó a Granada y cambió de médico. Alguien marcó femenino en su ficha y esa metedura de pata, pues bueno, pues siguió durante años en la base de datos del SAS. Un día fue a urgencias con su madre y alucinaron porque le trataban como mujer.
Fui a urgencias y el médico me trataba en femenino. Mi madre, ni corta ni perezosa, le preguntó que por qué me trataban femenino, que si era por algún tema de que si era gay o cualquier cosa. Y el hombre le dijo que no, que es que en el historial clínico aparecía que era una mujer.
Bueno, pues ya se ha quedado en un susto, en una historia que ahora le hace gracia, y va a ser una vecina la que le eche una mano para que se cambie y que esto y no pasa nada.
Claro, que se lo arreglen, pero además lo mejor es, y sin un café por la mañana. Mira, ya, hombre, con un café lo puedo entender un poco más.
El café es imprescindible.
Totalmente, llevo dos, Elena. Elena, mamen, hasta luego.
Y un abrazo.
Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una lectura.
Cristina Araújo Gamir sorprendió con su debut literario Mira esa chica, la historia de una violación grupal a un adolescente que logró alzarse con el Tusquets de novela y que tuvo una gran acogida. Ahora, 3 años después, publica, también con Tusquets, Distancia de fuga, la historia de amor de Frances, una actriz de éxito, y Teo, un estudiante de filosofía, y que es nuestra recomendación de hoy.
En esta novela yo creo que hay de todo, porque claro, yo quería retratar el amor en todas sus fases y sobre todo no solo la historia de amor, sino cómo se experimenta desde dentro, cómo una persona lo vive, tanto el amor como el desamor. Entonces, claro, creo que eso involucra las dos cosas, la fascinación, el horror, porque el horror no tanto como por el sentimiento, sino yo creo por ese abismo, ¿no?, en el que caes.
La memoria, la experiencia y la literatura del 19 sirvieron de inspiración a la autora para esta historia de esas con muchas capas, porque Distancia de fuga no solo habla de amor, también de identidad, de cómo nos enfrentamos a los traumas, de soledad y de pérdida y salud mental.
Son personas muy jóvenes que lo alcanzan todo, y aparte para mí también es impactante pensar que no es esta gente que a lo mejor tiene muchísimo dinero o por el tema que sea alcanza un nivel altísimo de la nada, que estos son gente que lo ha ganado gracias a su talento, o sea que es una gloria que se merecen de verdad, que tienen algo dentro que les ha hecho llegar hasta ahí y aún así no tienen esa satisfacción como que les permita mantenerse estables.
Una reflexión sobre los vaivenes de la fama y el amor que nos llega a tiranizar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.